Enseguida te cuento la última hora sobre las alertas por el tiempo en Levante. Otra vez, lo primero que se me viene a la cabeza es que, Dios me perdone, la hecatombe de hace un año nos dio una lección terrible. Así que nos vamos hasta allí, hasta Valencia, para saber cuál es la situación. Continúa en máxima alerta. Hasta ahora, calma, pero cuidado esta noche, ¿eh? Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. En cifras totales, lo más reseñable han sido y están siendo los 350 litros que se han superado en Gandía. Podemos hablar de inundaciones puntuales, de cortes en algunas carreteras y poco más, por suerte. Un dato también, los depósitos pluviales en este punto, en Gandía, han retenido 55 millones de litros de agua. Imagínate, Ángel, los daños o problemas evitados gracias a ello. Hablamos y mucho hoy de lección aprendida entre los testimonios que hemos escuchado hoy en COPE. Quiero que escuches también tú, Ángel, el de Clara. Tiene 14 años, vive en Torrent. Y este domingo, poco antes de las 3 y media, sonó ese pitido en los móviles y reaccionaron así.
Levantar todas las cosas que teníamos en el suelo, así de madera o cosas así. Miramos a ver qué comida y agua teníamos por si nos faltaba. Cargamos todas las cosas de luces, baterías y todo eso por si se iba la luz. Y pues el móvil lo cargamos también entero, buscamos velas y nos duchamos y todo eso por si nos cortaban el agua como pasó la última vez.
El pueblo sin duda ha aprendido. Los peques, precisamente, más de 342.000 hoy han estado sin clase. Mañana se espera que muchos recuperen la actividad lectiva, aunque en esa zona cero que tanto preocupa en las próximas horas van a tener que esperar. Son ya un total de 50 municipios solo en la provincia de Valencia que replican la medida para este martes. Catarroja, Alfafar, Massanassa, Picaña, algunos de ellos en la capital. Las pedanías afectadas también el pasado año mantendrán por ahora cerradas las aulas.
Durante esta linterna seguiremos muy atentos, como no, al último momento, al último instante de las lluvias en el este de España. Por lo demás, la verdad es que no me extraña que Pedro Sánchez se esté demacrando día a día, disgusto a disgusto, gramo a gramo. Ni un kilo de maquillaje puede disimularlo. Relación de titulares del día, así, al mogollón. Informe de la UCO sobre los emails de Cristina Álvarez, la amiguita de Begoña Gómez, a los patrocinadores. Los correos, desde una cuenta de Gmail, comillas, versan fundamentalmente de asuntos vinculados a la cátedra. También hay otros relativos a la relación genérica y eminentemente administrativa de Begoña Gómez con la Universidad Complutense. En el español, Sánchez incumplirá mañana por tercer año consecutivo la obligación de presentar el presupuesto en el plazo previsto en la Constitución. Tendrá que seguir gobernando por decreto con la creciente dificultad de la oposición de Podemos y de Junts. En el debate, el hermano de Pedro Sánchez estuvo 4 meses sin teléfono móvil en Moncloa para evitar la geolocalización de Hacienda, ya sabes. Decía que trabajaba en Badajoz, su residencia estaba en Portugal, pero en verdad vivía en Moncloa. Lo normal. The Objective. Zapatero intentó parar el caso Faisán en pleno alto el fuego de ETA. El gobierno de ZP pidió a la policía y a la Guardia Civil que no hubiese detenciones. Esas órdenes no se dan por escrito, decían. Más, el gobierno de ZP ofreció dinero a ETA a través de una ONG si ponía fin al terrorismo. Todo esto en las actas de las negociaciones. En Voz Populi, Zapatero ofreció a ETA un pacto político en 2005 que excluía al PP y sumaba a la Batasuna de Otegi. Claro, yo añado que ahora se entiende perfectamente cómo y por qué Otegi es el socio principal de Pedro Sánchez. En el Confidencial, el juez del caso Begoña pide también al Instituto de Empresa sus correos. El magistrado se dirige al IE, donde trabajó Begoña Gómez, tras recabar decenas de correos del ex vicerrector de la Complutense. Y una más. La intervención del Estado afirma que pudo haber fraude de ley en contratos públicos investigados en el caso Begoña. Un informe de la intervención señala que a la hora de valorar las distintas ofertas, el juicio de valor tenía un peso superior a los criterios técnicos. Claro, para entendernos, juicio de valor es la recomendación para el enchufe. El informe de la Intervención General del Estado detecta grandes irregularidades y gran opacidad en 3 contratos adjudicados a empresas de Barrabés. En total, más de 10 millones y medio de euros. En fin, y una postdata. A vueltas, con lo del sábado pasado y el plantón de Begoña Gómez al juez Peinado, una argucia legal, ya sabes, acudió el abogado argumentando un texto, una norma de la Fiscalía del año Catapún, bueno, bla, argucias. El caso es que ni ella ni su asesora, Cristina, se presentaron ante el juez. Y claro, yo me planteo, hazlo tú. Ante una citación judicial, ante una cita con el inspector de Hacienda, no te digo si encima estás imputado o el lío está... Hazlo tú, ciudadano normal y corriente, autónomo. Que te llamen y digas, no, es que en función de un artículo de la Fiscalía, venga, prueba y verás qué bien.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 29 de septiembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Trump y Netanyahu continúan reunidos en la Casa Blanca para tratar de conseguir un alto el fuego en Gaza.
El presidente de Estados Unidos dice que tiene mucha confianza en la reunión. Ha presentado 21 puntos para un acuerdo. Pasarían por liberar a los rehenes de manos de Hamas, retirar al ejército israelí de la franja y definir una futura gobernanza en la franja de Gaza. Casi nada, ¿eh? Cuidado, a ver qué sale de ahí.
Santos Cerdán acompañó a Chivite en algunas reuniones en ministerios para conseguir inversiones del gobierno de España.
Lo normal también. Acudí a esos encuentros en calidad de diputado por Navarra. Ya. Así lo ha asegurado la presidenta Navarra en la comisión de investigación del caso Cerdán en el Senado. Chivite descarta haber estado bajo las órdenes de Santos Cerdán y negociar adjudicaciones.
Un gobierno no da obras. Un gobierno licita y adjudica conforme a la legalidad. Mientras no lo determine un juez, no hay corrupción. Y ustedes, con ese empeño de manchar la imagen de Navarra, aquí la verdad ni está ni se la espera.
La Fiscalía Europea pide al Supremo que informe de las adjudicaciones de obras investigadas en el caso Cerdán.
Quiere saber si fueron financiadas con fondos comunitarios para reclamar o no la competencia en la investigación. La Fiscalía Europea ya disputó hace un año el caso cuando se centraba únicamente en las mascarillas. Finalmente, se quedó el caso en la Audiencia Nacional.
Un jefe de los Mossos asegura que no detuvieron a Puigdemont en 2024 para evitar desórdenes públicos.
Esta es muy buena. Tomaron la decisión a pesar de que el expresidente Puigdemont tenía vigente una orden de arresto. Hoy han declarado ante el juez el jefe de información de los Mossos y otros dos agentes. Dice que le vieron llegar por un callejón, que le permitieron, para que no hubiera lío, dar el mitin y que, ni cago en la mar, le perdieron de vista por una maniobra de distracción muy ágil y rápida. Un poco más y de ya que somos así de tontos. O sea, un poco más, de verdad, aquí.
El IPC sube en septiembre hasta el 2,9% por la electricidad y los carburantes.
La inflación subyacente, la que no incluye energía en alimentos frescos, habría bajado una décima hasta el 2,3%. Se ve que será la energía, porque los alimentos vete al súper. La cesta de la compra acumulada acumula una subida de casi el 40% en 4 años. Ojo, ¿eh? España sigue liderando la inflación entre las grandes economías de la Unión Europea.
Los tripulantes detenidos en Coruña con más de 3,5 toneladas de cocaína fingieron ser peregrinos.
Los arrestados fueron localizados en la playa donde habían dejado la mercancía. Se disfrazaron de peregrinos del Camino de Santiago. Intentaron huir en un taxi. Uno de ellos había sido controlado hace años por transportar droga a Estados Unidos.
Los bomberos tratan de consolidar el perímetro del incendio de Pico del Lobo en Guadalajara.
Las llamas han quemado unas 3.000 hectáreas, llevan ya 8 días. Se mantiene el nivel 2, aunque el fuego evolucionaría favorablemente. El viento ha complicado las labores de extinción a pesar de las lluvias que han caído en las últimas horas. Y nos quedan los deportes, Nick.
Se aplaza mañana el partido entre el Valencia y el Oviedo por la alerta de lluvias torrenciales en Valencia y Alcaraz, que jugará la final de Tokio frente a Fritz tras superar a Ruth. Será su novena final consecutiva.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana martes seguirá la inestabilidad en el centro este, sureste de la península y en Baleares por el paso del huracán Gabriel. La alerta mañana será de color naranja en Valencia, en Murcia y en las Islas Baleares, lo que significa que los acumulados pueden ser de 80 litros por metro cuadrado en pocas horas. En el resto del país, en el norte se espera tiempo estable con cielos nubosos y alguna llovizna. Y en cuanto a los termómetros, las máximas irán en aumento en general, mientras que las mínimas bajarán con pocos cambios y se esperan las primeras heladas débiles en el Pirineo. Las Islas Canarias, cielos nubosos con precipitaciones débiles y vientos que soplarán fuerte en zonas expuestas.
tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Ponemos el foco en el mapa mundi. Abrimos un atlas y tal y como está el mundo, llamamos a Enrique Cerveto. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Muy, muy buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, hoy empezamos hablando, en fin, entre comillas, es mi tema, de la guerra híbrida y querías referirte a un ejemplo muy concreto. ¿Cuál?
Sí, sí, es que te he escuchado esta mañana y, bueno, pues me ha venido a la memoria un hecho que se produjo en la noche del 8 de septiembre pasado. En París aparecieron 9 cabezas de cerdo en la puerta de otras tantas mezquitas de París, ¿no? Y pintura verde en un par de sinagogas. Bueno, pues este fin de semana la prensa francesa ha publicado que todas esas cabezas de cerdo fueron colocadas por una misma persona, un residente en Serbia, pero ha sido identificado como un agente de la unidad 29-115 del GRU, es decir, del espionaje militar ruso, ¿no? Eso, obviamente, te indica claramente que ese tipo de cosas, es decir, están buscando desestabilizar la sociedad occidental. Imagínate los efectos de una cosa así. Y desde el punto de vista militar, pues no tiene mucho sentido, pero desde el punto de vista social y para debilitar las sociedades occidentales, muchísimo.
Está claro, y no van a parar. Oye, la información, como siempre, es una de las armas más utilizadas aquí. El tema de las fake news y de la influencia sociológica es fundamental.
Sí, fíjate, te lo voy a poner al revés. Ya sabes que la Unión Europea lleva ya 19 paquetes de sanciones contra Rusia para tratar de debilitar su economía. Bueno, pues en los últimos meses Ucrania se ha dedicado a enviar drones para dañar o estropear o incluso inutilizar, si es posible, todas las refinerías posibles de Rusia para tratar de causarle un daño a la economía, es decir, dejar seca de gasolina, digamos, a la economía rusa. Bueno, según los datos que tengo, pues podría estar incluso entre el 25 o 30% dañada de la capacidad de refino de Rusia. Pero claro, yo todavía no he visto fotos de colas de coches en las gasolineras rusas. No digo que no las haya, pero no las he visto. Y ahí es donde, digamos, que tenemos que tener mucho cuidado porque estamos deseando que colapse la economía rusa, pero esto tiene que pasar, no solo tiene que se hace con inteligencia artificial.
Mientras sigamos comprándole gas como le estamos comprando, ya me contarás. Oye, y la última. Dentro de la guerra híbrida hay un capítulo fundamental que son las armas de verdad.
El miércoles, yo no quiero ser alarmista, pero este miércoles hay una cumbre informal de los líderes europeos y de la comunidad política europea, que sabes que son también los países que no están en la Unión Europea, pero bueno, pues están el Reino Unido, Noruega y también Ucrania, es decir, Turquía, en fin, todos estos países. Y ahí, sobre todo en la parte donde se reúnen los europeos, va a empezar la discusión real, es decir, qué tenemos que hacer cuando un dron atraviese nuestras fronteras. Es decir, ¿cómo tenemos que hacer? Porque si aceptamos que hay que disparar, en ese caso Putin se lo puede tomar mal. Y aunque lo haga Polonia, digamos que estamos obligados todos a defender a Polonia o a Lituania o el país que fuera, o Rumanía o Bulgaria, el que fuera. Entonces, digamos que estamos ya en la discusión de cuándo tenemos que apretar el gatillo. Afortunadamente es un dron, es una cosa, pero estamos ya en esa discusión. Y no quiero ser alarmista, repito, de cuándo podemos o debemos apretar el gatillo o no.
Claro, el problema no es el dron, el problema es cuando sea un caza con dos tíos dentro, que esa es otra.
Por ejemplo.
Pero en fin.
Claro.
Enrique Cerveto continuará. Gracias.
Un abrazo.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Josep tiene un hotel y varios restaurantes en Amposta, en Tarragona. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y en esa zona, también en Castellón, hacen balance de los daños provocados por el agua caída en las últimas horas. En muchas localidades se han suspendido las clases y las actividades también al aire libre para minimizar los riesgos.
Calles inundadas, parking municipal inundado, bloques con parking privado también se han inundado. Y en la zona del Baix Ebre, le digo yo que ha sido infernal, o sea, no ha podido descansar nadie. Pues claro, a la mañana, carreteras cortadas, caminos de agrícolas cortados, o sea, un manantial de agua.
El sonido... No, espera. El comisionista, si es que, yo qué sé, chicas, si es que... El comisionista Víctor de Aldama ha estado aquí con Herrera en COPE.
Es que tienes muchas ganas de escuchar el sonido musical de hoy, pero ahora vamos. Vamos a escuchar primero a Víctor de Aldama. Claro, durante la entrevista con Herrera en COPE, ha deslizado que podría haber grabaciones hablando de un supuesto fraude en las elecciones generales, aunque no ha aportado pruebas y ha centrado sus acusaciones en el expresidente Rodríguez Zapatero y su vínculo con Venezuela.
Él sabe perfectamente de la financiación ilegal del partido, como he hecho en alguna otra ocasión, como por ejemplo Rescate Plus Ultra. Zapatero va al Ministerio de Transportes por dos veces en las que yo estoy presente a hablar con Ábalos y a exigirle que ese rescate se tiene que hacer. Yo escucho tanto a Ábalos como al señor Coldo García. Se iba a financiar con 10 millones de euros la Internacional Socialista.
Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo.
Hoy ha estado en Madrid, ha recibido el premio Forum Europa y en su discurso ha respaldado el aumento del gasto en defensa para que la Unión Europea sea influyente y autónoma.
No podemos depender militarmente de otras potencias. Si queremos ser influyentes y que se nos escuche, por ejemplo, en Medio Oriente, no va a ser suficiente con enarbolar grandes principios. Por todo ello, estamos aumentando nuestras inversiones también en defensa.
Iván Lendrino es coordinador del programa CIE en el Servicio Jesuita a Migrantes.
Más de 1.800 personas pasaron por alguno de estos centros en 2024, la mayoría, tal y como denuncia el Servicio Jesuita a Migrantes, con años de vida en nuestro país, con su familia y también con unos proyectos ya consolidados. El informe elaborado por esta institución denuncia que esta medida, que debería ser excepcional, se aplica de forma rutinaria.
Se está internando a personas que llevan mucho tiempo aquí con nosotras y con nosotros. La segunda clave del informe es una invitación a una mayor transparencia por parte de la Administración. La tercera clave es el reto que supone el acceso a una defensa letrada y a una tutela judicial. El informe quiere poner en valor las alianzas locales, entidades sociales que hacen pequeños y grandes trabajos, ¿no?
Que ya ha llegado el momento.
Cláusula, ¿sabes lo que es la cláusula de conciencia? Sí. ¿Lo estudiaste en la facul?
Sí.
Sí, pues yo por cláusula de conciencia no informo de esto.
Bueno, pues ya lo informo yo. El sonido musical, Bad Bunny.
No, Antonio también aplica la cláusula de conciencia.
Tenéis que dar el botón. O sea, pensad que tenemos 1 millón de oyentes. ¿A alguien le gustará? ¿Alguien querrá saber esto?
De por nuestro favor. Millón de oyentes, por suerte, ninguno.
Que seguro que sí, hombre. Mira, va a ir Alba, nuestra productora, a darle al botón. Que encima que he cogido la canción que te gusta. Venga.
Me encanta la salsa.
Sí, lo sé.
Pero hay cosas por encima.
Ya lo sé.
De la salsa, que es el sopor. Bueno. El sopor.
Quieres divertir. Y es que lo baila, es que es lo peor de todo, es que se queja, pero lo baila. Lo cuento ya, Bad Bunny, que va a ser el encargado de actuar en el descanso de la final de la Super Bowl, que se va a celebrar el 8 de febrero en California. El puertorriqueño, que ha dicho que lo hace por su gente, su cultura y su historia, la historia de los latinos. Va a ser, por cierto, el único concierto que de este año en Estados Unidos ha decidido no actuar en el país por el miedo de que la policía pueda detener a migrantes que acudan a su gira.
Para una la que no canta, nos quedamos con esa. Gracias, Nick.
Hasta luego.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Uno lleva a su hijo a un campamento de verano, siempre tiene dudas sobre cómo se adaptará, si estará bien, si tendrá una buena relación con los monitores, pero En el caso que te voy a contar, se han superado todos los límites. Claro, alguien dice, visto cómo lo presentaban, pues a lo mejor los padres tenían que haber sido más prudentes, puede ser, pero... Desde hace algunos días venimos conociendo las actividades de los monitores en un campamento en Bernedo, en Álava. El campamento en cuestión se presentaba como autogestionado, basado en el feminismo, el euskera, el trabajo comunitario, duchas mixtas, actos sexuales para poder merendar u obligarles a ducharse desnudos delante de los monitores también desnudos. Hoy en Mediodía Cope hemos escuchado el testimonio de Leire, la madre de una niña de 11 años que ha acabado horrorizada por lo vivido con su hija. Lo que la niña le ha contado a sus padres es brutal.
Pues nos ha contado que ella no quería ducharse desnuda, quería ducharse en bikini, y le dijeron las monitoras que no, que era algo normal y que tenía que ducharse desnuda con su grupo, incluso las monitoras con ellos.
Nada más bajar de autobús, la pequeña le dijo a su madre que venía traumatizada, asustada ante las prácticas que los monitores les habían obligado a hacer. Tras escuchar lo que le contó su hija, lo primero que hizo fue denunciar.
Hemos ido a la Ertzaintza y hemos denunciado, obviamente, porque me parece que es que esto, estamos hablando de menores. Es que estamos hablando de menores y mi hija tiene 11 años. Es que es espeluznante.
El relato de algunos niños es espeluznante. Dicen que los espejos estaban pintados, no se podían ver en ellos, que entre los monitores se realizaban tocamientos. Las humillaciones han sido constantes durante la estancia en el campamento.
Para merendar, mi hija lo que tuvo que hacer es chuparle el dedo de una monitora que tenía Nutella o nocilla, chocolate en el dedo, y para darles la merienda tenían que chuparle el dedo. Si no lo hacían, no les daban de merendar.
Lo incomprensible del caso es que este campamento se lleva desarrollando desde hace 5 décadas y hasta hoy nunca había existido denuncia. La Diputación de Álava, que conocía de su existencia, admite que nunca había controlado el mismo, anuncia que no mirará para otro lado para evitar que se repitan estos hechos. El caso, como dice Leire, es qué tipo de degenerados eran los monitores.
Como madre, me entero de que están desnudas, de que se restriegan en sus genitales, se tocan los pechos entre ellas, pues obviamente dentro de mis cabales que estoy, creo que no, yo como madre, como macho y como mi marido, no le mandaríamos.
Hay muchas preguntas que deben tener una respuesta rápida y alguien debería dar una explicación. ¿Alguien sabía lo que ocurría ahí adentro? ¿Alguien conocía qué tipo de gente estaba al cargo? Bueno, el caso ya se ha puesto en manos de la justicia, veremos cómo acaba, pero en fin, te puedo asegurar que el testimonio de Leire y lo que ha contado de su hija, por suerte sin detalles, es repugnante.
Que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te ha reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo.
Nos damos un paseíto por las redes a la espera de que decidan Trump y Netanyahu a ver qué pasa. Máxima expectación. Donald Trump dice que va a haber acuerdo. Oye, ya veremos. Hola, Alba, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Llevan algo más de 2 horas ya reunidos en la Casa Blanca para intentar, como dices, llegar a un acuerdo para un alto el fuego en Gaza. Y esa sigue siendo la gran duda a esta hora, a las 8:25 de la tarde, si llegarán a un acuerdo o no. Sobre esto nos escribe Fernando. Dice que llevamos mucho tiempo viendo imágenes horribles, indecentes, miles de niños muriéndose de hambre, esperando a recibir una ración de comida. Ojalá que realmente lleguen a un acuerdo, porque esto es más necesario que nunca. O Javier dice que el mundo entero está pendiente de la decisión que tomen estos dos mandatarios. En sus manos está parar esta barbarie. Las expectativas siguen creciendo a la espera de que comparezcan en la Casa Blanca.
Tertulia, hoy con Ignacio Camacho, con Alejandro Requeijo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y mensajes.
Recuerda que te leemos hasta las 11:30 en facebook.com/lalinternacope. También te leemos en Twitter, @exposito_cope, en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram, en exposito_cope.
Escuchas La Linterna.
Te cuento una última hora. La Casa Blanca está aclarando el plan de Trump sobre la Franja de Gaza. Serían 6 puntos. El más importante es que Israel no se anexionará la franja. Que la seguridad recaerá en una fuerza internacional, esto ya lo proponía Tony Blair, y que la administración quedaría en manos de un comité palestino supervisado por una junta de paz que presidiría el propio Donald Trump. Hablan de Hamas, que debería estar fuera completamente de cualquier papel en la franja, y dice Estados Unidos que si se acepta la propuesta, la guerra terminaría inmediatamente y el ejército israelí se retiraría de la zona. Veremos cómo venden esto, si es que sale adelante Netanyahu, porque esa es la gran cuestión. Esto es el documento que acaba de hacer público la Casa Blanca. Insisto, veremos qué sale del encuentro. Deportes en la linterna, vaya tarde. Charlie Sal, ¿qué nos traes?
Y no la queríamos perder, ¿verdad, sí. Ángel? Pues te voy a contar la última hora de la Champions, por supuesto. Mañana tenemos 2 partidos, la resaca que nos dejó el derbi y, por supuesto, homenaje al gran campeón del mundo, a Marc Márquez.
Venga, te espero.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
A ver, Jorge Bustos, esto de no dormir cuando quieres dormir y dormir cuando no quieres dormir ya es un poco de hacerse mayor, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo quiero dormir siempre.
Claro.
Yo pensaba que, por ejemplo, el miedo a volar, no un miedo paralizante, pero que ahora la turbulencia la lleve peor que hace unos años, es un síntoma de envejecimiento, ¿no? Te vuelves un poquito más miedoso. Sí.
Pero mi novia... De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegas del verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. ¡Que no te caiga! Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento hasta el 29 de septiembre para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Aprovecha los últimos días.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Según la RAE, la bota resistente adecuada para hacer senderismo se dice chiruca. Y aunque nos hace ilusión, lo que más nos gusta de salir en el diccionario es salir.
Tenemos algo dentro que nos hace que...
Chiruca, saca tu instinto.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Y el presidente intenta ganar un día más, una semana más, el debate público, polarizador, intentando opacar la realidad. ¿Acaso piensa al